Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that?
12:31, hora menos en Canarias. Nos hemos puesto un poco serios y demasiado analíticos, ¿eh? Para
tengo
ser
tengo el documento.
Venga, documento, dale.
Tomá, Ibar. El documento de la noche.
¿El panda?
Viene el panda. Le va a pegar con pierna derecha. Segundo penalti del Betis en el partido. Se lo contamos. Sin COPE más Sevilla. Va el panda. Va el panda. Va el panda. Gol.
Ahí va. Ahí va. Ahí va.
No, todavía no, todavía no.
Espera.
Solo queda un rato.
Ahora es la metralleta.
Uno de los cuartos. Espera.
Metralleta.
Son los cuartos.
Metralleta. Los cuartos.
Sigue, dicho,
¿eh? Otra vez. Ahí está.
Ahí viene.
Vamos.
Porque en el área manda el panda.
Era un penalti. No había nadie más en el área.
Yo me lo piso, yo me lo como. Se ha buscado dos penaltis en el partido. Y el segundo dijo, lo tiro yo. Este no me lo quita ni mi padre. Le pegó a la izquierda a media altura. Se engañó a la visoria que cayó a su lado zurdo. Rompe la red del panda. En el área manda el panda. 84 de partido. Betis 1, Borja Iglesias.
En el área manda el panda, pero si no se va a Sanabria, ni panda ni pondo.
Bueno, ahí
bueno, pues ahí lo tiene, tú.
Ahí es lo tiene. Yo creo que si lo ven por la calle, llamen rápidamente a la policía y camisa de fuerza.
Tengo dos amigos béticos que tienen esto en el tono, ¿eh?
Hombre, en el área manda el panda.
Suena ahí.
Que mola mucho, ¿eh?
Oye, vaya bozarrón tiene Ocaña.
Narra como un bicho.
Le aguanta la voz con...
Yo cuando voy a hacer los partidos con él llevo una caja de ibuprofeno.
No me extraña, ¿no? Estás cerca. Madre mía. Vaya chorro. Está Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Hombre, Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y el área del Madrid, ¿quién manda, querido? Porque...
Qué grande Ocaña.
Benzema no.
Más de uno en Sevilla debería aprender de Ocaña.
Todos. Hombre. Deberíamos aprender todo. De hecho, seguimos.
Fuera de Sevilla. Y fuera de Sevilla también.
El chopa hace del Getafe entrando en falta siempre, macho.
Dejado un Melchor que tiene un montón de bajas.
Pero bueno, gato, ¿y esto?
La que se ha llevado al Getafe.
Gato, tío.
Escucha, y lo he dicho con todo este tiempo, que yo soy del Bordalás a muerte.
Sí, vamos, menos mal. Sí, ahora sí.
Anda,
que si te llega a caer mal, vamos.
Que no defiende nadie, hombre. Ya está bien. ¿Os calláis?
Eso tendría un debate también, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, a ver, pegando, ¿qué pasa con el
panda? Abordará a las que pegaron al Chelo hace muchos años.
Oye, Melchor, ¿qué
con permiso, buenas noches.
Otra vez. ¿Qué opinión te merece la información de Tomás González Martín en ABC?
Bueno, pues que está dentro de esa línea de lo que contábamos anoche, del cambio que ha decidido ya el Real Madrid.
No, pero aquí estamos dando nombres y fechas.
De iniciar una nueva etapa.
Sí.
Nosotros contamos unas cosas ayer y Tomás está bien informado y por ahí van las villas también.
Un gran hombre, Tomás que Martín.
¿Cuál es la hoja de ruta, don Melchor?
Ya lo sabía.
¿No escuchaste ayer el programa?
No, yo no escucho la radio.
Siguiente pregunta.
Es una salida maravillosa.
Qué burro.
Yo no suelo repetir. Ay.
Pues hasta aquí, Melchor, gracias.
La información de Tomás es que el Real Madrid concederá a Bale, Isco y Marcelo, que acaban contrato en junio del 22, la carta de libertad para que negocien su futuro sin coste de traspaso el próximo verano.
Me parecería un negocio maravilloso para el Madrid.
¿Cuánto dinero se libera ahí?
Yo ahorro muchas fichas, claro.
Sí, bueno, pero...
¿Cómo? ¿Lo que te quitas de encima? ¿Pero quién te va a pagar algo por Marcelo a día de hoy? ¿O por Bale?
¿Qué les queda un año?
Ingresando cero. Con estos tres,
lo que te quitas de masa salarial, Joseba,
una bendición. Pero tú, a ver, Isco, 28 años, jugador que tiene 7, 8 años por date, ¿no lo puedes vender por 20
Isco,
kilos?
Son pocas ganas de trabajar,
es que
la verdad.
Es un claro ejemplo del deterioro de esta liga y del producto.
Tal cual. De los tres que hemos hablado, justo este que acabas de mencionar es el único por el que el Madrid podía obtener cash.
Claro,
porque por Marcelo y por Bale no saca nada, nada.
Correcto.
¿Tú por a Bale no le vendes por 15 kilos?
Ni por uno.
Lo dudo, Lo dudo. No sé.
¿Pero quién va a querer a Bale si se queda de marcha al
Tottenham?
Aquí yo creo que hay que separar dos cosas. Uno, lo que le pueda sacar a Bale, y otra cosa es lo que Bale
donde quieras enviarlo quiera ir y lo que quiera sacar Bale. Si Bale quiere seguir manteniendo su estatus salarial, que no merece por su rendimiento en el campo, el Madrid tendrá problemas para venderlo. Pero lo lógico sería que el Madrid tuviese una posición de fuerza para sacar a Bale cobrando. ¿Faltaría más? A Bale, a Isco y a Marcelo, a los tres.
Oye, Ballester, si te vale, el Tottenham no lo devuelve mañana porque no puede.
Claro, sin duda.
Entonces, el Madrid sabe perfectamente que el 30 de junio lo tiene aquí.
Oye, que marcó ayer, ¿eh?
Deben ser cuatro, sí, 14 o 15
oye,
millones.
Que marcó ayer, ¿eh? Sí, que no está jugando
golazo,
a gol.
Sí, un golazo, pero,
sí,
escúchame,
un golazo, pero
que
llevaba
la clave la tiene Don Melchor. Vamos a escuchar
pero,
a Don
oye,
Melchor.
Bale es un jugador
no sé,
magnífico.
Yo con estos tres no sacar 30, 40 kilos como mínimo.
¿Qué va, Joseba? Que no.
No sé.
Yo digo que por Bale no te van a dar nada.
¿Qué dices, Mel?
Bueno, que esas son opciones. El Real Madrid, como te he dicho, va a hacer un cambio importante. Va a tratar de buscar todas las fórmulas posibles para tratar de ahorrar dinero, de sacar donde no lo haya. Y bueno, ya te digo, no solo en dar salidas a estos jugadores, es que prácticamente va a haber pocos intocables de cara a la próxima temporada.
Ya, pero ayer decías sacar a los jugadores por un total de unos 100 millones de euros, venderlos.
No.
Don Melchor ha cambiado todo en unos meses.
Dije,
¿no?,
que la intención era con varias
lo mismo,
salidas
que
de jugadores importantes... De varias salidas.
Ingresar 100 millones de euros.
100 millones.
Pues eso es lo que he dicho
otras,
yo.
Pero al margen de otras salidas, no entre todas las salidas. De un par de ellos intentar sacar 100 millones. Y de los otros, pues lo que puedan ir sumando.
¿Con quién puede sacar el Madrid? ¿Con qué par puede
sacar
el Madrid?
Si con estos tres sumas cero, ¿de dónde vas a sacar? ¿Qué vas a vender?
Don Melchor ha cambiado todo en unos meses, ¿no?
Melchor, Sergio Ramos, si se va, no va a dejar tampoco un euro. Con lo cual, no sé dónde van a salir los 100.
Hace algunos meses casi...
Estoy diciendo que vamos a ver también cómo termina la temporada.
Pero Melchor, que la pregunta es pertinente. ¿Por qué jugadores pretende el Real Madrid sacar dinero? Ya no te digo los 100 millones, pero ¿por qué jugadores pretende sacar dinero? Si regala a los tres que acabas de decir, ¿por quién va a sacar? ¿Por Jovic? ¿Por Mariano? ¿Por quién va a sacar dinero?
¿Que iba a pagar 100 kilos el PSG, hombre?
Yo os voy a decir una cosa. Para mí no lo regala, ¿eh? Para mí quitarte a Bale de encima no regalarlo. Es hacer un negocio. O sea, a Bale que salga gratis es un negocio para el Madrid.
Es que te estás quitando dinero que tienes que pagar. Quiero decir, te estás ahorrando toda la ficha, que es importantísima.
Pero que 100 millones son muchos.
100 kilos, ¿por qué vas a sacar? A ver qué jugador es.
No, pero si cuentas eso, vez, claro. Pero, si cuentas, oye, Bale solo deben de ser como unos 25, 28 millones.
Sí, pero no ingresas, Tomás.
No, bueno, pero claro.
Por eso digo, para invertir luego tienes que ingresar. Claro,
sí, con lo que me ahorro más lo que pueda
venir. O sea, ¿qué activos tiene el Madrid que valgan 100 kilos? ¿Cuántos?
Que lo diga Don Melchor.
No, tienes que juntar a muchísimos.
Por eso te digo.
A muchísimos.
Tal como está el programa hoy.
Melchor uno, Vinicius seguro.
Pero mi pregunta, Gato, es que Barán ha cambiado en unos meses, ¿no? Porque aquí hablábamos de refuerzo y Don Melchor decía, el Madrid no va a tocar nada. O sea, que en unos meses ha cambiado todo, ¿no? ¿Cuál es el motivo?
¿Perdón? Que no sé a qué Melchor te refieres. ¿Que Madrid no va a tocar nada de qué?
Hombre, hace
solo... ¿Así era Melchor el capitán de la Argentina?
Hace solo unos meses cuando hablábamos de fichaje, si es que todo...
En verano, que en verano no se iba a fichar nada para esta temporada. Es que ya estamos en el 2020.
Eso que... No, sí, pero vamos, que el verano fue hace unos meses, ¿no? Hace...
Sí, pero estábamos hablando de cara a esta temporada. Estamos hablando de cara a la siguiente.
Eso entendido.
Sí, pero que cambia todo, pero que en una temporada...
Ni verano ni invierno, Víctor, que no iba a fichar el Madrid este año.
Es que hay mucha gente que estaba tratando de jubilar a estos jugadores, llevan tratando de jubilarles hace
tres temporadas. Y ahora sí, no, que mi pregunta no lleva ningún sarcasmo, que ahora sí se jubilan.
No, si yo te la estoy contestando. No, el Real Madrid ha tomado la decisión de que hay que cambiar cosas. Y las va a empezar a cambiar el año que viene. Y todo va a ir en función, pues será el mayor o menor el cambio en función... de cómo se termine la temporada. Y en función de eso también, de aquí al final de temporada,
o sea,
habrá más o menos jugadores.
El cambio de los resultados, ¿no?
Ya, pero aunque tanto el Madrid como el
Barça necesiten
una transformación profunda, no se pueden acometer ahora transformaciones profundas. Tú no puedes traer ahora 10 jugadores.
Por eso yo ayer hablaba de intenciones, y vamos a ver qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. También ayer planteamos claramente que tanto Mbappé como Haaland quieren que sean los referentes de la nueva década del Real Madrid.
Está bien explicado,
sí, pero mi duda, Don Melchor, es que cuando aquí en este oasis de libertad,
¿cómo?,
decíamos
¿cómo?
Que el Madrid tendría...
¿Cómo? ¿Qué has dicho, Melchor?
¿Don sin qué?
Don sin din, cojones en latín.
Correcto.
Dos sinding, cojones en latín. ¿Qué es eso?
Bien, bien, bien. Ha sido lo más claro que ha dicho de todo el programa de Madrid.
¿Y por eso 100 millones?
¿Lo habéis entendido? No, no, desde que empezó el Oasis es lo mejor, ¿eh?
Total.
Dos sinding, cojones en latín.
¿Pero eso qué es? No había oído en mi vida. Yo estudié latín, Melchor, y no había oído nunca eso.
Rosa, rosa, y nos quedamos.
¿No habéis leído de la pura y no había escuchado?
Rosa, 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 rosa,
rosa. ¿No habéis leído nunca de los ilustres?
¿Eh? Don Sinding.
¿No lo habéis leído nunca eso?
Yo bien. No había oído nunca.
Rosa, 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 rosa,
rosa,
rosa, rosa, rosa,
en el carillo de Tormes no sale.
Explícanos eso. Don Sinding, a ver, voy a buscarlo.
Yo tengo una explicación histórica a esto.
Es que eso es
un nivel altísimo. Dice que también se puede decir Don Sinding, campana sin badajo. En serio. Refrán atribuido a Quevedo con el que se indica la poca relevancia de la fama, el honor,
no
la honra, la buena
no
posición.
Expliques, Eri, no lo expliques,
no, no, pero es que me decir badajo en antena.
En cuanto uno mete un poquito, en cuanto uno mete unas píldoras de cultura aquí, pues.
No.
Se remonta a Quevedo y estamos con los youtubers.
Oye, Quevedo, y en Pucela, que hay muchos pucelanos escuchando el Madrid.
Este momento es Pronceda, fue máximo.
Sí.
Es Pronceda, ¿quién juega en Pucela?
No, Quevedo.
Don Sinding, cojones en latín.
El mami.
A mí me ha dejado
al maquinillo
conmocionado esto.
Claro, mucho. No, pero vamos a ver.
Yo despedía ya.
Se calma un poquito.
A mí ya el Madrid y la Academia Deportiva me importa un carajo. Yo que estás en el latín.
Pero es que
tú te debes a los oyentes del Partidazo y del Oasis, así que deberías seguir la línea.
Mate tú a Malapura.
La línea acaba de cambiar. Don Sinding.
A mí me parece bien.
Venga, más latinajos. Mater tua mala burra es. A ver, no, ¿qué significa?
Tua tua mater,
mater tua mala burra es, búscalo.
Pero que mi pregunta claro,
es que no sabe
Don Sinting.
Que no saben, Tomás, si es que no.
Aquí en madruga, patada a los cojones.
Sí.
Caesar venit backen fekerat. Esa no la sabéis, ¿eh?
Que estás buscando. Que hierro mata, levántate y anda.
Suena por trabajo y...
Es una cosa...
Se da cuenta, Tomás.
Está buscando Eri la que ha dicho Tomás, ¿no?
Margarita, bueno, Margarita.
No me hace falta buscar.
Mater tua mala burra es. A ver, ¿qué significa eso? Yo era sobresaliente en latín.
Y
a
yo
ver,
también.
Buscarlo.
Eso es lo de la manzana, Tomás. Eso es
lo de la manzana, naturalmente.
No trates de explicar cosas a
Dani Eva.
Los ignorantes.
Eri, ¿qué?
No.
Donde no hay, no.
Busca frase.
Bueno, entonces
vamos a
estábamos.
Margaritas.
Adiós, rogando.
No sabes nada. Vini, Vidi, Vinci, tampoco sabéis lo que es, ¿no?
Nada.
Vinicius.
Vinicius juega también, en Pucela, que quiero saber quién juega en Pucela y en Pucela también.
Salud, pues Virgilio.
Van Tomás.
Pero yo soy el resto de los tres. No estábamos a esto.
Yo estoy ausente ya. Yo,
tu madre come manzanas coloradas.
Bueno, pues no hablemos más. Ya te has enterado.
Como Blancanieves.
¿Y la moraleja cuál es?
Y Adán.
Esa es la primera lección de latín. O sea, la primera frase que nos contó el profesor de latín el primer día que llegó a clase.
¿Cómo más vale, yo,
la de Don Sindín o la de las manzanas coloradas?
La de las manzanas.
La de latín.
La de Don Sindín.
Otra es de Quevedo.
O sea, que no es de latín.
No sé cómo los aguanta, Melchor. Esto es
ignorante. No, yo trato de dar... Bueno, ya ves, yo trato de... Trato de
el mejor rato del Oasis con diferencia.
Mira que hemos intentado hablar de fútbol y tal.
Sin duda alguna ha sido tu mejor aportación en el Oasis desde que lo estamos haciendo.
Sí, sí, nivel altísimo. Bueno, pues sigo intentándolo.
Bueno, Sindín es diminutivo de Sindo, supongo, ¿no? De Gumar Sindo.
No nos queda nada, Víctor. Esto se acaba.
Bajemos el nivel,
Víctor, ¿tú sabías lo de Don Sindín?
Sí, no, yo estoy incómodo, Eri.
Víctor, ¿sabías lo de Don Sindín o no?
No llego a Don Melchor, no llego. Pero vamos, que le está metiendo altas dosis de cultura.
Demasiadas.
Bueno, a ver, Pucela. Ostras, a la 1:15 y hoy no hemos hablado.
De última hora del Valladolid. Última hora del Valladolid.
Es que te enroscas tú solo.
No, hoy me
había dicho que me conectase a las 11:20, o sea, a las 12:25.
Sí, hora menos en Canarias.
Es que hay que probar la calidad de
la.
Sí,
porque
niñas.
Sabe que si no sales.
Sí, ya.
Pero Melchor, eso es una película de los productores.
Sí,
ahora voy a hablar yo de los productores. Los productores, sí, los productores dicen, no, conéctate a las 11, y ya, para él está tranquilo ya, a las 11, y te queda escuchando a Juanma Castaño 45 minutos hablando del Barcelona.
Bueno, mire usted, y no le, me puede usted llamar 45 minutos después. Mientras
que hay una
tanto,
pandemia y no me voy a ir de casa, que no me voy a ir de casa.
Mala burra.
Eso lo hace mucho vaquero. No, no, tú quédate ahí por si acaso.
Mano,
y ya te dedicas a llamar a la mujer y a la...
Mucha, claro, y Morris que te llama a las 7 de la tarde, pincha.
Exactamente, pronto, ¿eh? No, ve probando a las 11, pero queda una hora, no, ve probando. Corrochano ya lo borda. Corrochano, una hora esperando, no, mire usted, una hora esperando, no. En una hora leo yo un libro, Corrochano, me llama vivo, cinco, ¿sabes?, minutos antes, porque desde el sillón donde yo leo a la línea.
No se fíen de ti, no se fíen de ti.
Ocho pasos. Es imposible que me pierda. Llámeme usted 5 minutos antes.
Víctor, a lo mejor piensan que vas a coger tráfico en el pasillo.
Claro, 5 minutos antes.
No, pero son programas vivos y de repente se le ocurre al que lo dirige decir.
Isabile, no, a partir de las 11. Vamos, Isabile, a partir de las 11, no. ¿A qué hora voy a entrar? A las 12:15. Pues a las 12:13 estoy yo sentado allí. No a partir de las 11.
Bueno, ya la que ha liado, me están mandando On Quos Deus Communsit, no sé qué tal, y me pone uno. Sí. Esa es la leyenda que figura en el escudo de todos los paquetes de Ducados. Joder, eso es que. Vamos a otra cosa. Vamos a otra
bueno,
cosa.
Bueno, Melchor, Valladolid, Real Madrid. Anda. Que no, todavía no hemos dicho ni que no está Benzema.
Bueno, sí, es la última baja por lesión que tiene el Real Madrid, la novena. Fíjate
la novena, el equipo que la ganó.
Sí, ya va por la...
Problemas en el aductor izquierdo, lo contábamos a las 12 en el boletín y...
Vaya.
Y lo más importante no es que sea baja para...
pero Mel es el de la otra vez, la lesión otra vez en el mismo sitio.
¿Escuchaste, ¿no?, el boletín, Víctor?
No, he escuchado...
Pues no lo va a repetir. Melchor,
le ha dado más importancia que lo comentó en el boletín que a la noticia en sí. O sea, yo conozco que algo ha dicho en el boletín, pero realmente no me he enterado qué es lo que es. ¿En serio?
Vale. Es todo un porro esto.
Pero ese es en tu línea, no pasa nada. Eso es normal, no te preocupes, Víctor. Una pastillita se arregla. Bueno, que 9 bajas.
Benzema, lo del tonto
Sergio
y la
Ramos, Marcelo, Carvajal, Eden Hazard, Valverde, Rodrigo, Odriozola y Militao. De las 9, 5 son defensas.
Bueno.
Y luego el hombre más... más ofensivo del Real Madrid, Karim Benzema, el hombre que tiene gol, pues evidentemente con cuadro el Real Madrid. 13 jugadores del primer equipo, 11 de campo.
Que no se presente.
Así que ha tenido que completar con 5 jugadores.
Es que, Melchor, es que no me estoy enterando de nada, tío.
Es un drama.
Me has dejado fuera del programa.
No, normal, no lo sabes nunca. Tanta interrupción es normal que no.
No es por las interrupciones, es por el don sin din. Le estoy dando vueltas. Se me ha metido en la cabeza y no puedo quitarlo.
Luego te paso por WhatsApp una serie de frases y así te las...
Hay un oyente que se llama Santi Malasombra, perdona que te trepe esto, Viles, que dice que el derecho a utilizar el don delante del nombre estaba reservado a los nobles y no sé qué rey decidió poner a la venta ese derecho a quienes pudieran comprarlo. Entonces se generó lo del don sin din y el din es por el
Madrid siempre cobrando.
Pero que no lo expliques.
Que busquen ellos, que se traten.
Si no les gusta, no lo demos.
Habrá una franja de oyentes que no tiene internet ni quiere tenerlo.
Yo he abierto Teo en la Nieve y no salía nada.
Y no quieren ahora empezar a...
¿Quién juega en Pucela? Que te explican mejor en Real Madrid Televisión que aquí, coño. ¿Que quién juega en Pucela?
Se la ha contado a las 12.
Y Benzema no está. Benzema no está.
Está el señor Santos Pardo, por ejemplo, entre otros vallesoletanos excitado con esto, me escriben.
Arriba, ¿quién juega en punta?
Gracias por acordarte del Valladolid, pues, coño. El Valladolid pues tiene que preparar el partido.
Oye,
¿quién juega en el Madrid?
Fuera de Coya es partido dramático mañana en Pucela, ¿eh?
Hombre, fíjate,
para
Pucela.
Valladolid, ojo, ¿eh? Ojo.
Seis partidos lleva sin ganar, puestos de descenso. Bueno, pues mañana Sergio... va a cumplir su partido número 100. 8 bajas también tiene el Valladolid, ¿eh? Tiene 8 bajas importantes. Recupera jugadores.
100 grandes partidos de Sergio.
Partido complicado. Y los últimos resultados muy apretados entre el Valladolid y el Real Madrid, tanto la pasada temporada como esta, en el Di Stéfano ganó el Real Madrid solo
de cabeza al final, ¿no?
Sí, y aquí en el Di Stéfano esta temporada 1-0 con gol de tu amigo Vini.
Qué golazo de Pedro López un día.
Todo muy justito. Bueno, el Real Madrid, pues como te decía, 11 jugadores de campo, así que prácticamente la alineación hecha.
¡Courtois!
Esto para el del Salvador. Courtois en portería.
Gústate un poquito, para nuestro querido oyente.
Para el amigo del Salvador.
Silencio. A ver.
Por cierto, ¿y Paris Saint-Germain cómo era?
¿Cómo era el nombre, Morris, el del Salvador? ¿Cómo se...?
Don Salvador.
Adelante con el 11, don Melchor.
A ver. Si ya lo ha dicho.
Courtois.
Si hay 11 solo, pues 11 van a jugar.
Hay 11 jugadores de campo, uno se va a quedar en el banquillo.
Ah, de campo, vale.
A ver, siga.
Lucas Vázquez, Mendy en laterales, Nacho Varane como pareja de centrales,
perfecto.
Casemiro, Kroos, Modric en la medular, Asensio en una banda, Vinicius en otra, y ahí solo tiene una opción, Mariano por Benzema, o si quiere hacer lo que hizo en la Supercopa de la anterior edición.
Isco.
Jugar, meter a Isco ahí, pero yo creo que será Mariano en principio el que juegue en lugar de Isco. Y Isco estará en la suplencia con Lunin, Machús, Miguel Gutiérrez, Blanco Arribas y Hugo Duro, el pichichi del Real Madrid Castilla.
Ese es buen futbolista, no. Ese tiene gol. Sí.
Hugo Duro.
Y la primera vez
es el que estaba en el Fuenlabrada, ¿no?
En el Getafe.
En el Getafe, perdón.
Getafe.
Arribas es un buen jugador arriba.
Es un jugador no consagrado, pero bueno, de primera división, vamos.
¿Has dicho que va Blanco?
8 goles lleva en esta temporada. Sí. Y sí, Blanco también está
en
el banquillo.
Arriba, si
Blanco es un jugador que juega en el centro del campo. Gutiérrez es un lateral con largo recorrido en banda izquierda. Chus es el central. Arribas es un media puntita.
Ese me gusta.
Que hay también por banda. Y Hugo Duro es un hombre de gol arriba.
Y el Valladolid recupera, tiene bajas, pero recupera gente también, ¿no?
Creo que Oscar Plano. Joaquín, mañana. A Oscar Plano, sí. Alcaraz y San Emeterio.
Vale. Bueno, son 4 buenos. Qué bueno.
Ese es el partido que cierra mañana la jornada del sábado.
Buen partido.
Muy bien, Mel.
Pues Cuadra Fernández dirigirá el partido.
Cuadra Fernández, un gran madridista.
Y Jaime Latre estará en el VAR.
Los amigos Santiago Romo Soriano y don Rafael Sierra mandan al aire la formación de la peña Don Sintín, ¿eh?
Don Sintín.
Pero Peña, que Peña madridista, Don Sintín.
Pedra madridista, Melchor, Don Sintín. Presidente Romo Soriano, vicepresidente Don Rafael Sierra.
Sin fin.
Perfecto.
Muy bien.
Pues nada, pues
oye, muy bien, Melchor.
Gracias, gracias por todo, ¿eh?
Sí,
cada viernes os daremos una pindorita, a ver si
es que un poco. Hoy has levantado esto.
Sí, y tanto, sí, y tanto.
Sí, dice el torero que para acabar esto hay que poner.
Soleá, dame la mano. Quiere,
pasa la Macarena cuando se acabe el asunto, ¿eh?
No, quiere escuchar Soleá, dame la mano.
No, de aquí bueno, vamos a poner todas el primer día de Cuaresma, ¿no? Son 40 días, ¿eh? Son 40 días.
Hay que dosificar.
Hombre, en la COPE la podemos poner perfectamente.
No, ya, pues sí,
yo estoy pensando
si
ya
si gastamos todas el primer día, no vamos a tener más para el siguiente.
Pon los tíos que dan gritos que pone tú y gato.
Yo estoy pensando en el problema del parador.
Respeto.
Ya estoy yo tampoco me lo he quitado de la cabeza, Germán. Uf, parador pues, de Ferrol.
Y el líder, ¿qué le pasa al líder?
Bueno, cierto, espera, Mel, gracias.
Un abrazo, Mel.
Por cierto, simplemente mañana hay una buena causa en el estadio de Zorrilla.
Sí, señor.
Más de 1000 baby pelones para concienciar sobre el cáncer infantil, así que yo creo que es una
baby
una
pelones
iniciativa.
¿Qué es baby pelones?
Pues unos
muñecos.
Muñecos sin pelo.
Exacto.
Pero qué se va a hacer.
Es un fenómeno.
Para concienciar por el cáncer infantil.
Los colocan
que estarán sentados en la grada.
Alrededor de lo que es el césped, vamos, o sea, en la grada, supongo. A mí me parece un detallazo.
Ah, pues muy bien. Pues muy bien.
Es una buena iniciativa para esa tremenda.
Y sobre todo, Melchor, en este momento. En este momento.
Sí, porque parece que
en este momento, sí, porque nos han metido en la cabeza y hay muchos tratamientos parados y mucha gente. Totalmente. Y en este momento, sí. O sea, vamos a ver si...
El lunes fue el Día del Cáncer Infantil, el Día Mundial del Cáncer Infantil. Hablamos en el kilómetro 42 de ello, con un par de casos. Sí, señor.
Por eso es importante destacarlo.
Además, es verdad. Adiós, Mel, gracias.
Buenas noches.
¿Qué señal me estás haciendo?
No, que está escuchando y nos está escribiendo. Oscar Zaldaña dice
El del Salvador, el amigo
del
Salvador.
El amigo del Salvador.
Oscar, Melchor.
Ya se ha quedado contento con la pronunciación de Melchor. Pero dice que está escuchando a Guas y dice, ya que estáis hablando de mí, lo que más ilusión me haría es que Tomás Guas me salude. Ya con eso me quedo.
Hombre,
vamos, Guas. Los demás somos una mierda.
Tomás.
Los demás están pintados. Nada, un abrazo.
El resto te aplaudimos.
Somos
un abrazo y no nos dejes nunca.
Hala. Adiós, Mel.
Y si ves al más,
hasta vez.
Luego. Hasta luego, Mel.
Viva Honduras.
Viva Honduras.
Hoy merece 3 de pedido.
Otro oyente dice que solo tiene 13 jugadores del primer equipo del Real Madrid. Pues es lo que hay. Que salgan, ganen y listo. Eso es el Real Madrid, ¿no? Uno dice que lo de la Carta de Libertad está muy bien, pero a ver si os pensáis que Bale o Isco van a perder el año de contrato que les queda, que no va a ser tan fácil. Un oyente dice que hay un cartel en el Bernabéu que pone «Llévese 3 y no pague ninguno». Sí. Otro dice «¿Pero vosotros creéis que viendo el espíritu de Isco cuando sale a jugar, algún equipo puede tratar de ficharle pagando algo por él?». Y otro oyente dice que hay dos formas de aumentar tus ingresos, vender o ahorrarte los pagos que tienes pendientes. No pagar la ficha de estos jugadores también le va a servir al Real Madrid para disponer de esos 100 millones que quiere conseguir. Y este es otro oyente a través de WhatsApp.
Ramos se va a coste cero. Si van a vender 3 jugadores a coste cero Entonces, ¿a quién van a vender para poder sacar precio para comprar a Haaland y a Mbappé? ¿Van a vender el estadio o algo por el estilo para ir a hacer la rotonda ahí antes de que lo vendan?
1-5, 12-5 en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad.
No lo pregunté que vuelve.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir un 15% de descuento adicional en electrodomésticos Samsung.
Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, hornos, placas, campanas.
Y todo con la mejor eficiencia energética de Samsung.
Ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
En 15 segundos llegamos a la 1, a las 12 de las Islas Canarias. Hemos hablado del Valladolid y Real Madrid. No olvidamos los otros partidos que se juegan mañana. Hay uno a las 2 que es tremendo, ¿eh? El Elche Ibar es tremendo. Elche Ibar.
Para jugarlo sin pelota ese.
Sí. Después se juega el Atleti Madrid Levante. Gato.
Uy. El todos líder. Al barco de Lemar.
El líder. Recupera, sí. A Lemar, pero pierde a Carrasco para mañana.
Sí, 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 sí. Bueno, es cada partido y cada jornada es una aventura, porque si no es por COVID, es por lesión o molestias o lo que sea. Pero bueno, ¿sabes qué? A mí eso no me gusta nada, esto de los barcos que fleta. Eso es muy de Lama. Voy a fletar un barco, no sé qué. Pero se fletó un barco de Lemar y se ha subido muchísima gente a ese barco, ¿eh? Lo capitaneé al Cholo y se subió mucha gente porque la verdad es que el futbolista da un cambio.
El primero que se ha subido ha sido el futbolista.
Sí, sí, sí.
Claro, no, de antes, de chico jugaba bien.
Sí, es verdad, es verdad. Claro. Sí, sí, sí.
Ahora, entre los caídos del Madrid y del Atlético puede ser una plantilla, ¿eh?
Uy. Guau, es tremendo, guau.
Es que son 13 y 15, creo. Son 28 tíos de jugadores en la primera plantilla entre los dos equipos.
Madre mía.
Así que, ¿preocupa el empate del miércoles o no? ¿Cómo se valora eso? ¿Como dos puntos que se han quedado en el camino o un punto más de ventaja?
Cada uno da la interpretación que quiera. Yo creo que es un partido menos y es un punto más, sinceramente. Yo creo que hay más intención desde el entorno de crispar el ambiente de que está perdiendo fuelle el Atlético y perdiendo puntos, pero me parece que si juega como está jugando, el otro día juega muy bien, no gana, pues mira, porque no entra la pelotita, ¿eh?
Bueno, no entró la correa, pero las que hizo Oblak, sobre todo la última que le hizo a Rochina, creo que fue.
Sí, pero escucha, a Rochina, sí, sí.
A Clerc.
A Clerc, sí, perdón, sí, es verdad.
El último minuto, sí. Te quedas con eso, pero ¿cuántas tuvo el Atlético? Si es que tuvo la de Correa.
Sí, la de Correa sobre todo, sí.
Que nos ponemos muy, muy estupendos. Empatar el campo en Levante es un punto más, queridos. El Atlético va a hacer 250 puntos.
Todo eso está bien, Tomás, siempre y cuando gane mañana.
Bueno, sí. pues ahí estamos. Pero tú vas al campo Levante.
En esta ecuación siempre olvidamos una cosa, Guas, y es que estamos centrando el objetivo en el Atlético de Madrid, que es verdad que va líder, que puede perder la liga si palma todo, pero es que, ¿qué van a hacer los que van detrás? ¿Van a ganar todo? Es que esa es la duda.
Eso es una cosa. Y el rival juega y el Levante pues no te ganó de milagro cuando el Atlético pues tuvo el 1-2, pues hecho. Bueno, pues si es que esto es fútbol. Ahora no sea tanto drama porque ha empatado un partido. Porque hay que
ganar, no, pero insisto, siempre y cuando gane mañana. Mañana el Atlético no
había
gana...
Había un entrenador que siempre decía que el resultado es bueno según lo que hagas el siguiente partido.
Sí, tal cual. El punto de hacerlo bueno en casa. Sí,
no
sí,
está mal pensado. Sí. La media inglesa de antes.
Bueno, sí. pues vamos a ver mañana.
Empata fuera y gana en casa.
Pues sí. Hemos dicho antes que hoy se cumple justo un año de esto.
Hoy el Valencia en Italia, ante el Atalanta de Bérgamo, cuyo estadio no vale para recibir Champions, así que se van a la vecina Milán para recibir en el mítico San Siro al Valencia.
Y un tercio de la población de Bérgamo aproximadamente hoy aquí en el estadio en San Siro, en torno a 45.000 seguidores de la Atalanta, sin duda el partido con más espectadores del conjunto italiano.
Se acabó el partido, goleó el Atalanta. Atalanta 4, Valencia 1.
Y a partir de ahí, pues lo que ya todos sabemos.
Ahí empezó todo,
sí, señor. Esta historia que nos acompaña, sí.
Sí, sí, señor. Fíjate lo que fue.
Aquello de Bérgamo fue...
Había unas imágenes hoy de los militares sacando féretros el año pasado.
Sí, sí.
En cosa de 8 o 10 días a partir de ahí.
Nada, en una semana, Tomás.
Entonces viajabais, Hugo.
Sí, claro. Viajábamos, iba a decir inconscientes, pero no, ya viajamos sabiendo lo que estaba por venir. No todo lo que estaba por venir, evidentemente, éramos totalmente desconocidos de lo que estaba por llegar, pero sí que viajamos sabiendo que, por ejemplo, se había reducido el aforo de San Siro a la mitad, precisamente como una de las primeras medidas a tomar, que cuando aterrizamos en el aeropuerto allí en Milán hubo controles de temperatura. Ya había diagnosticados 3 infectados con el virus en la región de Lombardía y, como decía Tomás, días más tarde, yo creo que una semana más tarde, fue el primer fallecido y se empezaron a suspender partidos de la Serie A. De hecho, el Valencia, este partido es el 19 de febrero, el 28 de febrero el Valencia ya empieza a tomar medidas de restricción en la ciudad deportiva, con sus aficionados, con la prensa, en las ruedas de prensa y
fue el
y
primero,
demás.
¿No?
Sí, fue el primero. Sí, y de hecho se le señaló bastante porque había despertado cierto alarmismo, ¿no? dentro del fútbol español, y luego se cogieron los demás. Pero paseando por allí, paseando por el Duomo, paseando por los aledaños del estadio, evidentemente no había mascarillas. Ya se vendían mascarillas en algunas de las farmacias y de los puntos de venta allí en Milán, pero evidentemente había una masificación que totalmente descontrolada. Había 2.500 seguidores del Valencia que se desplazaron hasta Milán. Se contó en su día 40.000 seguidores que se desplazaron desde Bérgamo, la localidad del Atalanta, hasta Milán, hasta el partido de San Siro. Y aquello, como luego dijeron en Italia, fue una bomba biológica Mucha gente dice, ya dijo en su día que ese partido no se tenía que haber disputado, y el partido en Mestalla, os recuerdo que se disputó a puerta cerrada, fue el primer partido aquí a puerta cerrada. Y por ejemplo, lo que decía Joseba de las medidas, cuando el Valencia toma las medidas, ese día había un clásico del fútbol español en el Bernabéu con 80.000 espectadores, un Madrid-Barça. O sea, que no lo vimos venir, a pesar de que empezábamos a estar advertidos.
Y luego se jugó el partido del Atlético de Madrid-Liverpool, fíjate, bastante más tarde.
Y luego vino el 3 de marzo, fue el clásico, luego vino el famoso 8M.
Sí.
Y después de eso, ese mismo día, el
Madrid. Y después del 8M, fue el Liverpool-Atlético de Madrid, fue el 11, exacto, ¿no?
Sí, luego fue cuando se tildó por parte de las autoridades británicas que había sido una irresponsabilidad increíble, 2.000 y pico, 3.000 seguidores, tal, pero se jugó y vaya si fue gente.
Yo recuerdo perfectamente de ese día cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que se cerraban los colegios por 2 semanas, que a todos se nos vino, vamos, un tsunami encima diciendo, ¿qué hacemos 2 semanas con los niños? Pues fíjate.
El fútbol paró el 8M, que el último partido creo que es que el Madrid pierde en campo el Betis.
Exactamente, correcto.
Y pierde el liderato.
Ese es el último.
En mi vida periodística entró por el Tour de Abu Dhabi, que empieza este fin de semana también, que es un tour organizado por gente de Milán, la mayoría, de gente de RCS, de la empresa que organiza el Giro de Italia, que se fue para allá, y allí hubo un lío morrocotudo también, con tú entras, tú sales, tú no sales, tú positivo, suspendo etapas. Ahí fue donde yo me di cuenta de que esto podía tener su aquel.
Pues consecuencias ha habido muchas, muchas, y unas de ellas son económicas, que están siguiendo, o sea, están teniendo todavía nuevos capítulos, como por ejemplo en Bilbao. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal estáis?
Porque creo que ha sido en un periodo de 10 meses los jugadores del Athletic se bajan el sueldo por segunda vez en 10 meses, ¿no?
Sí, la primera fue en abril, en pleno confinamiento, cuando la plantilla del club acordaron una merma del 6% en las remuneraciones de la plantilla al completo, y hoy se ha anunciado otro nuevo acuerdo, una reducción salarial que contempla hasta un 8,5%, perdón, desde un 8,5% hasta el 10% en función de una serie de variables que no se han concretado públicamente, pero como mínimo ese 8,5% va a suponer un ahorro aproximado de 7,5 millones de euros para el club, en una medida que intenta la Junta Directiva que preside Aitor Elizegui les ayude a sacar adelante la Asamblea Extraordinaria del próximo domingo, en la que van a volver a presentar sus cuentas, las del pasado ejercicio y el presupuesto para esta temporada, y es, Joseba, una asamblea con mucho en juego, ya que ya hay algunos grupos de socios compromisarios que han anunciado su no, y si la Junta Directiva Rojiblanca no consiguiese sacar adelante por segunda de las cuentas, se estaría ante un escenario desconocido e inédito en el Athletic, hasta el punto de que no se contempla nada en los estatutos. Esta semana, preguntado al respecto, lo que adelanta Aitor Elizegui es que en ningún caso va a dimitir. Lo que no sabemos es cómo seguiría, o en qué condiciones seguiría funcionando el club, pero vamos a esperar qué pasa el domingo.
Por lo que hay no es sistemáticos, ¿no? En toda esta historia.
Sí, bueno.
Se haga lo que se haga, la van a matar que no.
Bueno, hay precisamente desde el club se acusa a cierto sector de los socios de el no por el no, pero también hay socios que explican que no es un no por un no, sino a la vista de las cuentas. En realidad ya se sabe lo que van a presentar ante la Asamblea, la Junta Directiva, y después de estudiar esos, vamos a decir, esos presupuestos, esas alternativas, esas modificaciones económicas, pues entienden que no hay razones para aprobar la gestión de esta Junta Directiva. Pero bueno, veremos a ver si esta última medida, este golpe de efecto que se ha anunciado hoy, además del hecho de no cobrar por el momento la cuota de 2021 y algún otro ajuste que se ha hecho, permite sacar adelante a Aitor Elizegui la asamblea del domingo.
Pues estaremos atentos. Gracias, José Ángel. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, agur. Agur. Agur.
Bueno, pues antes de despediros, estaréis pendientes del tenis, ¿no? Aunque no esté Rafa Nadal en el Open de Australia, ¿no?
Digo, bueno, poco menos.
Yo creo que va a ganar Medvedev.
Yo también creo que va a ganar Medvedev.
Estoy convencido, ¿sí? Pero no porque lo desee, ¿eh? Es que creo que va a ganar.
¿Seguro? Yo creo que Medvedev
está en una racha tan brutal.
Este tío cuando juega bien al tenis es una barbaridad.
¿Habéis estado
parece imparable, vamos.
Habéis estado una chispita, un chichipás de estar aquí el domingo por la mañana todos, ¿eh? Porque me habían encargado a mí el tramo en caso de que de Panera hubiera llegado a la final.
Pues vaya.
Y hubierais sido citados todos como pactamos el viernes pasado.
Sí, señor. Oye, escucha, si hubiera sido maravilloso.
Angelito.
¿Qué, vamos?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Señora.
Espero que no solo sea que no solo sea creer, sino que también sea querer que hasta Víctor Fernández vaya con Medvedev, espero.
Porque... No, pero yo te pregunto, Angelito, ¿está o no está Medvedev ahora para ganarle a Djokovic?
Para mí, sin duda. Pero no para ganarle a Djokovic, que es este tío, primero ya le ha ganado, le ha ganado recientemente, pero no a él, ha ganado a 12 top 10 en los últimos 3-4 meses.
Entonces, bueno, ya sabemos pasado, que gana Djokovic.
Lleva una racha de 20 partidos ganados, Angelito. 12 ante top 10.
Voy con Medvedev, yo siempre te digo lo mismo, es el tío más divertido para ver tenis, porque entre saque y saque tarda 3 segundos.
Angelito,
falla y hace pim, pam, pum.
¿Por quién ha puesto? Por 80. ¿Por quién ha puesto Angelito? Porque el otro día con la NFL no a la que liaste, macho.
Bueno, yo te digo lo que tal. A ver, favorito es Djokovic, que ha jugado 8 finales y ha ganado las 8. Pero yo creo que va a ganar Medvedev. Entonces, ahora quédate
Entonces,
con lo que quieras.
Djokovic.
Quédate con lo que quieras. A ver, nos va a quitar el número 2, también te lo digo, si gana Medvedev. O sea, que se pondría Nadal 3 y Medvedev 2. Pero, sinceramente, sí, pero
te,
aquí la
te
pelea...
Te duele más lo de los Grand Slams.
Efectivamente, aquí la pelea es los Grand Slams. Y aquí, si estamos 20-20-17, mejor seguir así que 20-18.
Va a ganar Novak.
Bueno, veremos, está a ver. Claro. Yo lo que digo es que Medvedev es el tenista más en forma del circuito, pero que nadie compite como Djokovic y menos en Australia, con lo cual, pues a ver con qué...
Y que tiene ese maravilloso misterio de la espalda doliente que nunca acaba de ser
cierto. No, ya no le duele, ya no le duele, Germán. Vaya, vamos a ver, esto era un tema que le tenía limitadísimo, esto era un tema que
pero no era
en cualquier
la espalda,
otro
era,
torneo...
Era una contractura abdominal.
Siempre duele algo.
Abdominal.
La zona abdominal, el costado...
Pero una cosa, de verdad...
Esto era, no, de verdad, esto era en cualquier otro torneo que no fuese un gran slam, se hubiese retirado. Y esto era, cuidado, secuelas muy graves después del torneo por forzar.
No nada,
y sin embargo, en el último partido ha dicho que ya está perfectamente, que no le duele y que no tiene ninguna lesión.
Oye, por favor, no desprestigiéis a un tenista del
extraordinario,
de
espectacular. Uno de los tres mejores de la historia, concretamente. Concretamente, por números, el tercero.
Empezamos
ni el primero
el
ni el segundo.
Empezamos el Abierto de Australia hablando de los dolores de Nadal. Y diciendo
también
que si tuvo que ir a fisios, que si tuvo que... No me digáis ahora que Djokovic no podía tener esas molestias.
Mira, García. Esto es como los futbolistas que se tiran en el área y los que sabes que nunca se tiran y de repente un día caen. O sea, cuando un tío cae y no suele tirarse, tienes que decir, sospecho que puede ser penalti.
¿Sabes
el que
cuál
se tira
es la
regularmente, no te lo creas.
¿Sabes cuál es la inmensa diferencia? Que no oigo a ningún tenista decir, Nadal finge lesiones. Y oigo a muchísimos tenistas decir, Djokovic finge lesiones.
Bueno, ¿qué vamos con Osaka o con Brady? Brady se llama la muchacha, sí, Jennifer, ¿no?
Jennifer Brady tiene un meritazo increíble porque es, mira, un Medvedev.
O sea, vamos con Osaka,
tenista,
¿no?
La tenista más buena, pero es que Osaka es muy buena. Es que Osaka es la
Osaka,
mejor.
Osaka,
yo voy con Osaka.
Y sí que os digo una cosa, para que luego riáis de mi...
¿De Osaka?
Lo bien que hablo de Muguruza. Solo hay una tenista en este torneo que ha puesto contra las cuerdas a Osaka. De hecho, tuvo dos bolas de partido. Es Garbiñe Muguruza.
Mucho
a todas las demás las ha ganado fácil.
Mucho
¿Eres jefe de prensa ya de Garbiñe tú o no?
Oye, García, te voy a decir una cosa para que te la aprendas. El 21, por una cuestión de justicia divina, solo puede caer en un Roland Garros. No pinta nada el 21 en Australia.
Hombre. El 14
en París. El 21 es Roland Garros. Y allí mismo tenía que decir, ahora me retiro.
Vamos, que tengo 30 segundos para las preguntas. Adiós, Angelito.
Un beso.
Adiós. Eri, ¿es un año triste para el ciclismo por la retirada de Valverde?
No, es ley de vida.
Germán, ¿por qué se hunde la Liga Española? Carajo, ya lo hemos dicho.
Por Tebas.
Hugo, ¿por qué Tebas defiende a ultranza a Peter Lim?
Pues es una buena pregunta, porque cuando llegó en 2014 lo primero que dijo fue, no me gusta nada la llegada de Lim, así que él sabrá. Pero bueno, ha abierto una sede en Singapur de la Liga, por ejemplo.
Ah, amigo. Ay. Juan Gato, ¿es Marcos Llorente el nuevo Raúl García del Atleti?
¡Uf! No, yo creo que Raúl todavía está por encima de Marcos Llorente.
¿Qué dices?
Víctor, siendo realista, ¿qué porcentaje de posibilidades le das al Sevilla de pasar en Champions?
Cero.
Y Tomás.
Pero el fútbol español está muy bien.
Si no llegan Mbappé o Haaland, ¿sirve Jaycee como fichaje?
Y Raúl González Blanco.
Oh, mira, vaya pareja, ¿eh?
Hoy le han tocado la carita en la Fonteta, ¿eh? Hoy le han tocado la carita, guay.
Sí.
No, hombre, pero si es que esto del Madrid en baloncesto es un milagro, hombre.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Don Sindín, nos quiero mucho.
Don Sindín.
Hasta el viernes que viene. ¡Hala! Casi rompe alguno el aparato. Al campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, que levanta el estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
El Campo del Gas ante un fin de semana en el que tenemos mucha actividad a nivel internacional. Y en un Campo del Gas en el que tenemos que hablar, evidentemente, de lo que pasó el pasado fin de semana en Londres. De donde, pues iba a decir, se nos quedó una sensación, por un lado, extraordinaria por el pedazo de combate que hizo Kiko Martínez. Y por otro lado, una sensación horrorosa por el resultado de ese combate. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Le dura el cabreo o qué?
Sí, hombre, yo creo que ya ha llegado el momento de tener que decir que el boxeo, que nos gusta mucho todas estas cosas, pero que los árbitros y que fuera de casa es una cosa terrible, pero que falta lógica, sentido común. Entonces, un árbitro que dio, me parece que fueron todos los asaltos, se los dio al inglés, un disparate.
Dos 118, 111 y un 116, 113.
Un disparate, yo puedo entender que, bueno, que puedas barrer un poco y después fue un combate nulo y le vamos a dar la posibilidad de que vuelva y que haya una revancha, etcétera. Bueno, aunque a mí me parece que ganó el combate, pero es que ya empieza a ser muy complicado ir a pelear fuera porque no tiene sentido. Aparte que lo de los árbitros es para ponerlo en tela de juicio, porque el árbitro del otro combate que vimos, el de Lara
con Josh Warrington,
eso estuvo cerca ya de detenerlo y meterlo en la comisaría, porque se jugó la vida ese chico,
pero
una cosa tremenda, estaba cao. Lo normal es que yo le decía a Jaime, bueno, si quieres, quedan pocos segundos que acabe la pelea, de acuerdo, pero en el momento que acaba la pelea, te vas al rincón, lo ves, hablas con el padre y dices, oye, este chico no puede salir, sí. Se ha acabado la pelea, se acaba el combate. Pero estamos viviendo unos árbitros, joder, que yo creo que ya es un momento de que hay que decirlo. Son injustos, subjetivos, poco profesionales, tampoco. Y llega un momento que dices, joder, lo que estoy viendo yo luego no tiene nada que ver con lo que se pone en las cartulinas, pero no de uno, de dos, de tres. Es un poco extraño todo lo que está pasando con el arbitraje.
Pues fíjate, Jaime, que hizo con Emilio la retransmisión en Dazón, claro, estaban esperando a ver si ha ganado Kiko, a ver si es un combate nulo. Y Jaime, vaya sorpresa, nos llevasteis vosotros también, desagradable. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba, director? Sí, sí, coincido plenamente con el director, primero porque fueron dos cosas, ¿no? Una, primero la alegría de ver cómo Kiko Martínez pues lucía de una manera extraordinaria, yo creo que hasta para mí hasta superior de lo que pensaba, teniendo en cuenta pues bueno, que estaba en un peso que era muy grande, Celfa Barre, parecía enorme, Celfa Barre, un tío rápido, un boxeador, lo bien que estuvo, lo agresivo, lo tranquilo, cómo pasó tantas manos, te da esa alegría de verle muy muy bien a Kiko Martínez, y luego te entra el bajón cuando ves que todo eso que está en los en los anales de todos lo que es un combate a la hora de puntuar los jueces, la agresividad, la iniciativa, los golpes más potentes. O sea, que es una pelea que te quitas la cabeza a decir, venga, que no es el nuestro, o sea, que te pones como una especie de venda y todo lo que sea dudoso se lo das al contrario, porque sabes que estás peleando fuera de casa. Ya me salía un 7-5, son 7 asaltos para Kiko, que encima ganó los que ganó, claros los ganó, más claros, mucho más claros que lo... Bueno, pues por un lado, eso, y luego por el otro lado, cuando ya estás un poco... con el medio bajón de lo de Kiko Martínez y los jueces, te llega un árbitro carnicero, coño, que pone en peligro a la vida, ¿no? Pues esto es una mala decisión, lo de Kiko, pero después lo de Lara Warrington, es decir, chico, pero tú no estás viendo que este muchacho no está en condiciones de continuar, ¿no ves que está...? Que únicamente pues el alma ese que tienen de boxeadores, de ellos nunca van a tirar la toalla, pero tú pareces el tercer hombre, el que mejor lo ve, no tienes piernas, sin nada. Es que eso fue peligrosísimo. Sí,
dejadme un segundito que vamos a saludar a Kiko, que está en Alicante. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Kiko, campeón. Enhorabuena por tu
vida. Enhorabuena, Kiko.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Pero es que no puedo estar mal porque... toda la afición, toda la gente que me está apoyando, que está encima mía, que me anima, que eso para mí es lo más bonito que me va a quedar en el boxeo. Es imposible que yo esté mal porque toda la gente que me está animando todos los días es algo increíble que no he vivido en toda mi vida, aún siendo campeón del mundo, y creo que he tenido que perder una pelea de esta manera para darme cuenta de toda la gente que tengo detrás.
Pues mira, eso es muy importante. Oye, tengo curiosidad, ¿qué has hecho esta semana? ¿Has ido al gimnasio algún día o no?
Yo tengo el gimnasio en mi casa, yo entreno en mi casa.
¿Has entrenado algo esta semana?
Sí, he corrido un poquito, pero no he hecho nada de boxeo, solo aeróbico, un poquito de aeróbico, de cinta de correr, de corrido en la calle un poquito, pero nada de boxeo.
¿Qué capricho te has pegado que te lo tenías ahí guardado y dices, en cuanto pase el combate me voy a pegar este caprichazo?
Bueno, me comí un mafurri de Oreo de chocolate blanco y estaba nada más llegar a Madrid que paremos ahí con el avión para hacer escala para Alicante, fui al McDonald's directamente y me compré un mafurri.
Vale, bueno, pues mira, por ahí está bien. Oye, yo lo más sorprendente de todo es, tú te sentiste cómodo en la pelea, ¿verdad?
Sí, yo me quedé muy muy cómodo. O sea,
pero ¿cómo te puedes sentir cómodo con un tiparraco como el que tenías al lado, que te sacaba tres cabezas, que tenía los brazos medio metro más largo que tú, y estabas ahí metido en la pelea, y es que es una barbaridad que tú te encontraras cómodo en una situación como esa?
Porque yo me preparé para la guerra, yo me preparé todas estas seis semanas que a mí me avisaron, con seis o cinco semanas de antelación que a mí me avisaron, yo me preparé para la guerra, hice guantes con gente de 80 kilos, con gente de 70 kilos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Yo me preparé a conciencia para ganar esta pelea, o sea, yo estoy enfocado en mi vida deportiva al 100%, yo no salgo de fiesta, yo no bebo, yo no fumo, yo me cuido la alimentación todo el año, o sea, yo... Esa es mi vida, día tras día. Entonces, yo estaba enfocadísimo en mi vida deportiva. Yo iba a ganar y yo no podía ir a ganar con obligación. Yo tenía que ir a ganar para disfrutar. Y es lo que yo hice, disfrutar en mi campo de entrenamiento y encima del ring. Y él no me podía ganar a mí en la vida porque yo sabía que cuando yo le pegara a él iba a tener miedo porque yo lo intuía y fue así como pasó.
Oye, dijo Eddie Herr, que es el gran patrono de todos estos combates, que el resultado es repugnante. ¿Te han dicho ya si va a haber revancha o no?
Pues de momento es muy pronto, ¿no? Para saber una revancha. Yo creo que en unas semanas sabremos algo seguro. Yo creo que ellos quieren la revancha también porque ellos no se quedaron a gusto, porque ellos tampoco se esperaban la victoria. Porque en el momento que ellos perdieron, ellos, los entrenadores de ellos estaban con la mirada perdida, pues, sabiendo que habría un super gallo aquí a hacernos correr por encima del ring, a echarnos para atrás y a darnos una paliza, y ellos ni se lo creían, ni mucho menos se creían que eso le iba a pasar. Ellos esperaban a un tío, no sé a qué tío esperaban, porque se ve que no me conocen mucho, porque ellos tienen que entender que yo me entreno todo el año, y ellos se ve que se prepararon para otro rival, para un joven heredero de Rino o algo, porque ellos no esperaban mi actuación, ni mucho menos.
Jaime, director, ¿qué duda tenéis?
No, yo ninguna. Yo estoy con lo de Jaime. Y la única cosa que sí quisiera destacar es que tu rival te miraba siempre con enorme afecto y admiración. Cada vez que terminaba el asalto, se le veía que decía, joder, estoy ante un tipo que merece todo mi respeto. Y al acabar la pelea, de alguna manera la cara de él es decir, joder, esto no me lo merecía, ni su manager, ni todos los que estaban allí. Y te miraban con verdadero, no sé, afecto y admiración, porque así fue, porque tú ganaste. Jaime dice 7-5, yo había apuntado lo mismo, 7-5, pero lo más importante no es que tú ganaras 7 y el otro 5, sino que los 7 que tú ganaste eran como más decisivos a los puntos que los 5 que pudieras haber perdido. Es decir, que en eso es injusto también el boxeo, porque tú ganas un asalto tremendamente por todo lo conocido
y
puntúa lo mismo que otro que está un poquito por los pelos y eso también habría que modificarlo.
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además no sé si Kiko ha tenido la oportunidad de ver otra vez la pelea y en un par de ocasiones en la esquina de Celfa Barret él pregunta, ¿vamos ganando? Y lo pero o sea, no lo tenían nada claro. No. Y luego lo que dice Kiko tiene razón, porque cuando terminó, pues en la esquina de Kiko y tal estaban contentos, satisfechos, porque oye, el trabajo había salido muy bien, había sido muy dominador, entonces, y los otros no, los otros estaban, joder, oye, ¿qué pasa aquí? Pero yo creo que miraban como a los jueces,
como diciendo, oye, ¿esto qué va a ser, no? Yo creo que lo que ha dicho Joseba al final también es aplastante. El propio De Gea, que dijo, esto es un chiste, nada más empezar. Pero ¿esto qué es? Porque luego esa es otra. Porque si dan un resultado parejo, pues estaríamos diciendo lo mismo. O sea, que para nosotros ganó Kiko. Y dice, pero bueno, o sea, ese 7-5 que decimos se lo han dado al revés, ¿no? Y no. Es que le han dado 117, es decir, le han dado 10 asaltos. Y los tiros por ahí, una vergüenza. Yo puse un tuit que dije que los que antes eran, porque los ingleses, era uno de los pocos sitios donde uno podía ir al Reino Unido con una cierta garantía de que no te iban a tangar. Joder, y fue un golpe bajo, la verdad.
Pues Kiko, te vamos a dejar descansar y con el agradecimiento y la satisfacción de haber visto una pedazo de pelea y de ver que estás en un estado de forma envidiable.
Únicamente, Joseba, sí, por terminar con Kiko, eso, no sé si luego tuviste la oportunidad de ver lo de Lara. Con Warrington, o qué comentasteis ahí, que se comentó algo después de con la actuación del árbitro del siguiente combate.
Pues es que ellos lo veían como algo normal, o sea, nosotros lo vimos en el cabelino, porque ahí había una tele que podíamos ver todas las peleas y seguir todas las peleas, ¿no? Entonces nosotros al final, mientras nosotros no estábamos duchando y tal, pues no nos dejaban salir fuera tampoco, entonces lo tuvimos que ver desde una plasma que teníamos dentro. Entonces nosotros luego ellos estaban enfrente nuestra de nuestro mismo camerino. Al chaval lo trajeron súper mal, vimos que en el cuarto asalto ya tenían que haber parado la pelea o haber tirado la toalla en la esquina.
Claro.
Pero lo dejaron a ver si podía seguir recuperarse John Warrington. Y lo único que hicieron fue quitarle 10 años de vida, tanto la esquina como el árbitro, porque tenían que haber parado la pelea. Luego, mientras cenábamos nosotros en el hotel, vimos al padre también, dice que había acabado de salir del hospital, que le hicieron los exámenes médicos y habían salido todo bien de la cabeza y tal, pero que estaba mal, claro que sí, casi lo matan ahí,
claro.
Mal, sí, casi dejan que lo maten por a ver si llegaba al final para darle la victoria, o sea, son unos asesinos, eso, se equivocaron en mi pelea, pero lo peor de todo es que se equivocaron en la siguiente, porque querían hacer lo mismo que en la mía, entonces ahí les pasaron factura para decir, no, si pierde el tuyo, pierde y punto, no pasa nada. Si Eddie Hearn nos hace firmar un contrato de revancha obligatorio por darnos esa oportunidad, ¿qué más da luego hacer otra pelea? No pasa nada. Pues ahí la tenéis. Pues ahí tenéis a un tío que es una persona joven y que le has hecho mucho daño, ya tanto físicamente como psicológicamente.
Exactamente. Kiko, que te dejamos descansar. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo. Hasta pronto.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues ya está comentada la velada del pasado sábado. Tenemos dos citas estupendas. Una en Europa, el Campeonato de Europa del Welter entre David Avanesian y Josh Kelly, que llega invicto a este combate. Y por otro lado, la lucha, esta sí que va a ser lucha encarnizada por el superpluma del Consejo entre dos mexicanos, entre Óscar Valdez y Miguel Alacrán Berchet.
Eso es que
vaya telita de fin de semana tenemos, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo no sé por dónde empezar, la verdad. Bueno, primero por la parte europea que nos toca, por el combate es muy interesante, aunque la guerra fratricida es el duelo entre el Alacrán Berchet y Óscar Valdés. Eso puede ser la batalla de la main, ¿eh? Eso es una verdadera locura, ese combate, porque claro, Berchelt es una máquina, el otro está invicto, Óscar Valdés, los dos son, es más pequeño, Óscar Valdés sube al superpluma, que se puede notar, evidentemente eso, pero es que son, vamos, no sé, eso va, no creo que termine eso por puntos ese combate.
Sí. Oye, qué curioso, Berchelt es un barrio de Málaga, muy conocido, ¿eh? Berchel, sí, es verdad. Berchel, mucha gente que ha nacido y tal, y es curioso. Pero ya llamarse además Alacrán, joder, ya sí, empieza. Sí.
El apodo, el Alacrán, sí señor.
El Alacrán Berchel, fíjate tú.
Valdés tiene un 28-0 con 22 caos y el Alacrán tiene 37-1 con 33 caos. O sea, vaya dos animalitos.
Al principio de su carrera, sí. Pero y luego es Brasil largo. Tiene en los datos esos que tienen del CompuBox, es el que tiene el mejor número de golpes lanzados por round impactados,
es una máquina. Él dice que va a... y luego fíjate hoy que es la vida, que curiosa. Hoy que estamos hablando de esto, es aniversario también, por ejemplo, de otro de los duelos mexicanos por excelencia, que fue el Marco Antonio Barrera, Eric Morales.
O sea,
es que los mexicanos han tenido una guerra también entre ellos. Sí. Impresionante, ¿eh?
Oye, perdido, Jaime, ¿este se ve en España o no? Porque en Estados Unidos le da ESPN.
Bueno, este combate lo veremos si Dios quiere y no ocurre nada raro. El siguiente día, o sea, este un día como hoy, en gol, en abierto. Y luego, lo que digo siempre, creo que se ve en una sí. esa oferta del Fight.
Una cosa misteriosa.
Sí, no, como decía el difunto José Luis Sousa, sí. que en paz descanse, sí. ¿no? Decía, pero no se lo digas a nadie, más que se entere.
Pero el otro, el de Adán Echean, sí lo vemos, ¿no?
Ese se ve en Dazón, ¿no?
En directo mañana, la velada de el Josh Kelly, que es otra pelea...
Sí, pero más o menos sí. a la misma hora de que lo decís,
sí,
¿no?
Sí, velada inglesa. O sea, comienza a las 8...
O sea, cuando
sí.
acabe el partido entre el Valladolid y el Madrid...
No, yo me pasé antes a lo de Kiko, no había sí, terminado
sí,
el partido.
Sí, pues ya iban cinco, sí, o sea que... Sí.
Yo me pasé en el descanso, ¿no? En serio, no fue...
A mí también pasó lo mismo, sí, es verdad.
Yo en el descanso ya me puse a ver la velada, y ahora que no está y que puede pensar Kiko que lo decimos para darle ánimo, joder, yo me sentí de esas veces que pero bueno, un disgusto tremendo, pero
sí.
que vuelva a pasar esto, que que yo lo había vivido yo muchas veces, como todos, hace años, como dice Jaime, ibas a Italia, ganabas de los 12 asaltos 10 y te daba perdedor por puntos, y que esto vuelva a seguir pasando en el año 2021, es que, sí. oye, hay que hacer algo la Federación Europea, algo, tienen que intervenir sí. en los arbitrajes, joder.
Sí, yo creo que el promotor, porque estos son cosas que hacen de verdad, ¿eh? Los árbitros, jueces, el árbitro y los jueces, porque el árbitro carnicero, sinvergüenza del combate de Lara, es que quieren hacerle la pelota al promotor, y lo que están haciendo es, y el promotor está enfadadísimo, porque eso tiene miedo.
Pero fíjate al contrario, tú y yo hemos visto perder un título a nuestra amiga en Marbella. En la sí, plaza de todos. Sí, que sí, le sí. podrían haber dado ella perfectamente. O nulo o ganadora. Porque tampoco fue una cosa como... cambio, ves tú. Es injusto que cuando salgas fuera no se aplique lo mismo. Coño, un mínimo de honestidad, joder.
Pues sí. Pues vamos a disfrutar del boxeo este fin de semana. A ver qué tal se da la cosa. Señor director, que tenga usted una buena semana. Muchas gracias.
Usted también.
Gracias. Jaime,
usted
un abrazo.
También, Jaime.
Gracias.
Venga, fuerte abrazo.
Un abrazo. Nos vamos. Y volvemos, como siempre, mañana a partir de la 1 de la tarde en Tiempo de Juego. Así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.